Vaya un mundazo que tenemos.
Bueno, no, no.
Estoy seguro,
seguro que son los mejores.
Se han enterado lo que presentaba y han dicho, así ni aparece.
Es muy temprano.
Bueno, voy a presentar primero yo. Soy Emilio Iglesia Castro. Formo parte de la Asociación Europa Porn España. No tiene nada que ver con el hígado, pero tiene que ver con el PAP, porque estamos incluidos en el PAP también, ¿no? Y además, cuando me enteré que la doctora Guillén Cuervo.
Guillén Ponce.
La doctora Guillén, me estaba sonando aquí.
A Cayetano.
La doctora Guillén Ponce iba a presentar dos ponencias en este congreso, cuyo decidió presentar una. Y la otra ya está cogida, que la presenta el vicepresidente de nuestra asociación, y me han puesto en esa. ¿Por qué quería yo presentar a la doctora Guillén Ponce? Bueno, porque para mí es una persona admirable en cuanto a su conocimiento profundo de su profesión y sobre todo la forma de comunicarla a los que somos legos, como yo, que solo soy un enfermo, además de otra dolencia distinta. No tenemos ni idea de medicina y alguna vez me ha explicado cómo se producen los procesos cancerígenos y tal. Y la verdad que no queda claro. Y entonces, como tiene esa visión social de cómo comunicar y además el conocimiento profundo de su ser, es una mujer a la que yo admiro mucho, ¿no? Desde el punto de vista profesional, ¿no? Esta no la conozco, ¿no? Pero además es que, aunque por edad sea casi mi nieta, por edad, no por otra razón, no tengo nada que ver familiarmente, ¿no? Es que es una mujer admirable también porque, esto lo he dicho también en otra sala, ayer presentando a la doctora Pilar García Alfonso. Son mujeres para mí, tanto la doctora Pilar García Alfonso como Carmen Guillén, son increíbles, o sea, son magas, porque es que además de saber de lo suyo y de tener una vis social extraordinaria y saber comunicar a la gente lo que la gente no sabemos entender, cuando leemos un panfleto o leemos un libro, pues resulta que es que son malas, porque en su corta edad resulta que ya es jefe de la sección de tumores digestivos, sarcomas cerebrales y consejo genético del Hospital Universitario de Ramón y Cajal. Todo esto lo leo porque su currículum es así de grande. Y si yo os leo el currículum completo, probablemente la hora que tiene ella para exponer lo suyo se acaba. Entonces he hecho un breve resumen y os digo, es esto. Además es doctora en medicina por la Universidad de Alcalá, premio extraordinario de doctorado de medicina en 2009-2010 y premio nacional Ulises de investigación ese mismo año. Pero para redondear la cosa, es doctora en medicina, pero con sobresaliente con la UNA. ¿Sí o no?
Sí.
Es investigadora principal y colaboradora en múltiples proyectos de investigación a cargo de distintas fundaciones y agencias nacionales e internacionales. Ha participado en más de 100 ensayos clínicos, la mayoría de ellos relacionados con tumores digestivos, que es lo que a mí me afecta, especialmente cáncer colorectal, que es lo mío, y cáncer de páncreas. Profesora colaboradora honorífica de los departamentos de Medicina y de Psicología Clínica de la Universidad Miguel Hernández de Elche y profesora clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá. Ha recibido otros 20 premios nacionales e internacionales relacionados con la investigación. Y eso, a pesar de que es, por edad, casi no mía. Imaginaros el contenido social y profesional que tiene esta mujer, que en tan corto transcurso de vida ha sido capaz de llegar a todos sus niveles. Muchas gracias por permitirme que te presentara.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Es muy exagerado, pero bueno, estoy muy contenta de estar aquí y esta mañana pues la voy a dedicar a vosotros y voy a intentar hablar ahora de hepatocarcinoma, que es una de las patologías a las que me dedico y os voy a intentar dar una visión sobre esta enfermedad. Podéis interrumpir todas las veces que queráis, me podéis comentar todas las dudas que vosotros tengáis y si habéis venido por algo concreto que a vosotros os preocupe, pues también es el momento también de decírmelo cuando queráis, ¿vale? Entonces, voy a dividir mi charla en varios apartados. voy a hablar sobre epidemiología, factores de riesgo y prevención del cáncer de hígado, del hepatocarcinoma, sobre cómo se hace el diagnóstico, la estadificación y los tratamientos en diferentes etapas de la enfermedad, en el estadio inicial, estadio intermedio y en el estadio más avanzado de la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, los factores de riesgo y la prevención, lo importante de esta enfermedad es que es el sexto tumor más frecuente en el mundo y si miramos la incidencia, hay unas variaciones geográficas muy importantes dependiendo de dónde nos situemos en el mundo. Es mucho más frecuente en Asia que en nuestro medio, pero también en África que en nuestro medio. Sin embargo, dentro de Europa, somos los países del sur de Europa, es un tumor más frecuente que en el norte de Europa. Depende también la incidencia de si hablamos de hombres o mujeres. Es mucho más frecuente, las barras naranjas oscuras son hombres, es mucho más frecuente en todo el mundo en hombres que en mujeres. Y la incidencia está aumentando en todo el mundo. Y está aumentando tanto en los países que hemos dicho que tienen una elevada incidencia, que son Asia y Japón, pero también está aumentando en Europa, en Estados Unidos y en Australia. La mortalidad también es importante y en mortalidad ocupa el segundo puesto en el mundo en mortalidad, después del cáncer de pulmón. Perdón. En cuanto a los factores de riesgo, depende mucho también de la región geográfica que nos situemos. Si estamos hablando de la hepatitis C, que es un factor de riesgo de hepatocarcinoma muy importante, pues en Japón sería el 70% de los casos que se provocan de hepatocarcinoma son por hepatitis C. En Europa y en Estados Unidos estaríamos hablando de un 50 o un 70% de los casos que se producen de hepatocarcinoma son por el virus de la hepatitis C. Si ya nos vamos a la hepatitis B, es la causa más frecuente en otros países de Asia que no sea Japón, un 70%, y en Europa, Estados Unidos, provoca un 10 o un 20% de los casos de hepatocarcinoma. El alcohol y otras causas, como puede ser la obesidad o el hígado graso, provocan un 10 o un 20% de las causas de hepatocarcinoma. O sea que en nuestro medio la causa más frecuente es la infección por hepatitis C. Y vamos a ir hablando un poco de cada uno de estos factores. La hepatitis B se ha demostrado que aumenta el riesgo y lo que se ha demostrado es que si la hepatitis B está activa, el virus está sin tratar y tienes más carga viral, o sea, hay unos niveles más altos del virus en el cuerpo, aumenta la incidencia. Entonces, conforme van aumentando el número de copias que tenemos del virus dentro del cuerpo, la probabilidad de hacer un hepatocarcinoma a lo largo de la vida aumenta, o sea que conforme se replica el virus aumenta el riesgo. En cuanto al riesgo crónico, pues se ha visto que conforme se tiene más tiempo este aumento de la replicación viral y el número de copias, el riesgo es más alto y por tanto sí que las guías americanas recomiendan un seguimiento de todos los pacientes que puedan estar infectados por hepatitis B, independientemente de la edad y de la raza, se tienen que hacer un seguimiento. Y sobre todo en países del sudeste asiático se recomienda una primera, como la incidencia es tan alta de hepatitis C, de hepatitis B y el riesgo es tan alto de tener un hepatocarcinoma a lo largo de la vida, se recomienda que aunque no sepas que estás infectado por el virus, vayas a hacerte un primer control a partir de los 40-50 años. Esto en Asia. En nuestro medio, si ya sabes que eres portador. La hepatitis C. Pues la hepatitis C hemos dicho que era la causa más frecuente de hepatocarcinoma en nuestro medio. También se corresponde se asocia con los niveles del virus en la sangre, o sea, mayor carga viral, mayor riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. Y esto se ha demostrado en diferentes estudios, sobre todo en estudios que se han hecho en Japón, en España, en Italia y en Egipto, o sea, que hay una demostración clara incluso en nuestros pacientes, en nuestro medio. Los estudios dicen que se estima un riesgo anual teniendo hepatitis C de hacer un hepatocarcinoma de un 3,36%, o sea que cada año aumentas un 3% el riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma una vez que estás infectado por el virus de la hepatitis C. Existe un riesgo aumentado, por lo tanto, hay necesidad de incrementar la vigilancia para reducir ese riesgo de hepatocarcinoma o para detectarlo a tiempo y hacer un tratamiento adecuado. En cuanto a el riesgo de hepatocarcinoma con una cirrosis compensada, estás infectado y además ya tienes cirrosis, ¿cuál es el riesgo? Pues esta es una serie española y entonces el riesgo en España se sitúa, he dicho antes que en general era un 3 y pico% de todos los infectados por hepatitis C, en aquellas personas que tienen una infección por hepatitis C y tienen ya cirrosis en nuestro medio, se ha visto que el riesgo está en torno a 2,3 veces anualmente de desarrollar el cáncer. El otro factor de riesgo, el siguiente factor de riesgo es el alcohol. Y depende de la cantidad de alcohol que se beba. O sea, aumenta el riesgo según los gramos de alcohol que se beban al día. Y se ha visto que el riesgo de cáncer aumenta en general, de otros tipos de cáncer, no solo de cáncer de hígado, aumentan los tumores de esófago, de laringe, de colon, también pueden aumentar el riesgo de colon y de recto, de mama también aumenta el riesgo, pero de cáncer de hígado, si aumentamos la ingesta, pues aumenta el riesgo anual 1,8 veces, o sea que puede aumentar mucho el riesgo si llegamos a ser unos consumidores grandes de alcohol de hasta 100 gramos al día de alcohol. La obesidad y la diabetes también son factores conocidos de riesgo de hepatocarcinoma. Y hay varios estudios en Europa, en Estados Unidos y en Taiwán que han demostrado que aumenta la incidencia el tener un índice de masa corporal más alto. El riesgo se puede aumentar no solo si una persona junta varios factores de riesgo, pues aumenta, o sea, se multiplica. Si hemos dicho que un portador de hepatitis C tiene un riesgo anual de 2 y pico a 3 veces de hacer un hepatocarcinoma, si además está gordo, pues le aumenta el riesgo. Si además bebe, pues le aumenta el riesgo. O sea que tienen una sinergia los factores de riesgo y van multiplicando ese riesgo. Entonces, todos los factores de riesgo y los más importantes serían cirrosis de cualquier causa, sobre todo de hepatitis B, C o cirrosis no de otros, por cualquier otro motivo, que puede ser la obesidad por esteatohepatitis o puede ser por el alcohol. También la diabetes mellitus se ha visto que puede aumentar el riesgo y el consumo de alcohol, que ya lo hemos dicho. Luego habría otros factores que se han visto que son más frecuentes los hepatocarcinomas, como hemos dicho, la edad avanzada. En la edad avanzada aumenta el riesgo y también aumenta el riesgo en los hombres respecto a las mujeres. A los 5 años, en pacientes con cirrosis, la incidencia a los 5 años sería en Europa de un 17% por hepatitis C, por hepatitis B en Europa sería de un 10% de riesgo, por hemocromatosis, que es también una causa de cirrosis, hemocromatosis hereditaria, que si hay un metabolismo alterado del hierro, sería de un 21%, por cirrosis alcohólica de un 8% y por cirrosis biliar primaria, que es también una alteración constitucional de la persona, que puede ser por factores inmunológicos o hereditarios, un 4%. Sabiendo estos riesgos y los factores que pueden aumentar el riesgo de hepatocarcinoma, pues deberíamos trabajar en prevención primaria, que es intervenir precozmente en individuos sanos, sabiendo cuáles son los factores de riesgo, eliminar esos factores de riesgo. Pues sabemos que aumenta el riesgo el sumar a una hepatitis C, el que tenga obesidad la persona, que tenga una diabetes mal controlada o que tenga que consuma alcohol, pues debemos eliminar esos factores que aumentan el riesgo. Eso es la prevención primaria. Estando todavía sano, quitar los factores que pueden aumentar el riesgo. La prevención secundaria es intentar hacer una detección precoz. Lo que hemos dicho, las guías recomiendan en personas infectadas por hepatitis llevar un seguimiento para que se detecte a tiempo si aparece alguna lesión. Esa es la prevención secundaria. Y la prevención terciaria es control de los síntomas una vez que ya sabemos que está la enfermedad, pues hacer rehabilitación, control de la enfermedad, que ahí entraría ya dentro del tratamiento. Pues en este caso es difícil, pero una persona que sea alcohólica, pues tienes que hacer, además de tratarle el cáncer, actuar sobre esos factores en el durante el mismo tratamiento, no solo de la enfermedad. En alguna gimnasia, no, no por desgracia. Si nos sirviera, sería estupendo. Y bueno, no voy a entrar en el manejo de los tratamientos antivirales, porque no soy experta en esto, que no soy gastroenteróloga, pero los tratamientos antivirales, como la lamivudina para la hepatitis B o el interferón o los nuevos agentes que hay para la hepatitis C, pues han demostrado disminuir el riesgo de aparición de hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque controlan la carga viral y disminuyen la replicación del virus y son capaces de hacer que el hígado se dañe menos con el tratamiento antiviral y poder disminuir el riesgo de aparición del cáncer. Entonces, en cuanto a la epidemiología, los factores de riesgo y la prevención para hepatocarcinoma, podemos decir que es el sexto más frecuente, me equivoco aquí porque es el segundo en causa de muerte a nivel global en el mundo. Las infecciones por virus B, por virus C y otras causas de cirrosis aumentan el riesgo de manera muy importante. Y en nuestro medio, el virus C sería la principal causa de producción de hepatocarcinoma. La obesidad, el síndrome metabólico, que es alteraciones generales del metabolismo, o sea, tener aumento de la grasa, diabetes y el alcohol, aumentan el riesgo también de hepatocarcinoma. Y si sumamos estos factores, pues puede haber un riesgo mayor. Por lo tanto, pues es importante hacer un seguimiento adecuado en las personas que pueden tener un riesgo importante. ¿Tenéis alguna duda de esta parte? No. Venga, a ver.
A ver, corrígeme si llegaba a la conclusión. Sí. Es que me ha llamado la atención el primer gráfico al que muestra usted.
Sí.
Que la incidencia del cáncer de hígado sea mayor en regiones africanas y asiáticas.
Es así.
Y me ha sorprendido porque,
sí.
Vamos, yo no conozco las tasas de consumo de alcohol y incidencia de obesidad en esas regiones, pero sí sé que en la zona occidental es muy alta.
Es por los virus. Se debe por la infección por el virus B, que son zonas endémicas. En Asia, sureste asiático, la zona de Tailandia, todo el sureste asiático, Tailandia, Camboya y la zona de África, son zonas endémicas para el virus de la hepatitis B. Entonces, al tener alta incidencia, pero es muy, muy, muy generalizada la infección. Entonces, al tener tanta incidencia de infección por virus B, tienen muchísimo más riesgo. Casi todos los casos que hay en esas regiones son por virus B, no son por obesidad, por diabetes, ya, ni por el C siquiera.
¿Y la razón por la que está más difundido ahí el virus es por cuestiones ambientales?
Es por cuestiones de falta de prevención, o sea, que es como el SIDA, que hay zonas endémicas en África y es por no haber tomado medidas de prevención. Entonces, en el virus B ha pasado lo mismo, hay regiones que han llegado a ser endémicas, o sea, que la infección del virus B es muy alta. Vamos, nosotros íbamos por el mismo camino con el virus C. Lo que pasa es que gracias a Dios están surgiendo los antivirales y entonces probablemente pues se frene la infección y también se frene el contagio. Y entonces con esto también frenaremos el desarrollo de hepatocarcinoma. Pero en zonas de África y zonas de Asia el problema ha sido el virus B. Muy alta la infección. Nos vamos al diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un hepatocarcinoma? Pues como hemos visto, en la producción del hepatocarcinoma intervienen varios factores, los virus, el alcohol, enfermedades metabólicas, etcétera. Entonces, sobre un hígado normal tienes estos agentes que actúan sobre ese hígado y producen un daño hepático, se produce una hepatitis, una lesión, una inflamación crónica del hígado, que si es de manera persistente llega a producir fibrosis en el hígado y produce muerte celular, aparece regeneración, intenta el hígado compensar, pero al final aparecen nódulos de regeneración sobre un hígado con contactos de fibrosis de donde se han muerto las células y aparece lo que se llama la cirrosis. Y una vez que la cirrosis aparece, el riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma es alto. Dependiendo de estas causas, también puede ser más o menos alto, como hemos visto antes. Y esto es lo que pasa a nivel celular, ahí existen unos cambios. Entonces, hay también en África, hay también regiones con aflatoxinas, que estos son toxinas que se producen, son unas toxinas que por la conservación de los cereales. Entonces es también una causa que no he comentado antes, porque no me he dado cuenta, también de la manera de cómo conservan los cereales, luego están las levaduras, esto se va acumulando y daña el hígado. Y esto también es una causa importante en algunas regiones de África, sobre todo. Entonces, todos estos factores que hemos comentado hasta ahora producen un daño en el hígado. Se produce muerte de las células. Y entonces el hígado, que sabemos que tiene gran capacidad de regeneración, intenta proliferar las células normales para compensar las que se van muriendo. Sin embargo, al final no se da abasto. Y entonces se producen zonas del hígado con tractos fibrosos que quedan rodeando nódulos de células que regeneran y células muertas alrededor. Se produce una fibrosis extensa y unos nódulos hepáticos que son anormales. Esto va ocupando cada vez más espacio y se producen una serie de cambios moleculares dentro de las células que tienen que dividirse de manera normal más de la cuenta y finalmente se produce un hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma puede estar más diferenciado si se parecen más las células a las del hígado normal o menos diferenciado, pobremente diferenciado, si las células del hepatocarcinoma son muy diferentes a las del hígado normal. Esto tiene implicaciones en el pronóstico y luego os hablaré, cuando os hable de factores que intervienen en el pronóstico, diré que pobremente diferenciado tienen peor pronóstico que los mejor diferenciados. Entonces, en cuanto a los criterios, la Asociación Europea de Hepatocarcinoma de Enfermedades del Hígado es la EASL y establece unos criterios de diagnóstico. Entonces, lo que recomienda esta asociación es que a los pacientes cirróticos se les haga una ecografía y unos niveles de alfa-fetoproteína, que es un marcador tumoral que se mide en sangre. Es una proteína que normalmente se eleva en la fase embrionaria, que normalmente nosotros tenemos en fase adulta unos niveles muy bajos. Cuando se empieza a elevar, puede ser porque se esté produciendo un hepatocarcinoma por ese crecimiento celular anormal que hemos dicho. Entonces, los niveles de alfa-fetoproteína son importantes para el diagnóstico del hepatocarcinoma. Se deben medir en paciente cirrótico que tiene riesgo aumentado de desarrollar un hepatocarcinoma cada 6 meses. Si hacemos una ecografía y nos encontramos que hay un nódulo hepático, pues depende del tamaño qué pruebas tendremos que hacer. Si es menor de 1 centímetro, seguir repitiendo la ecografía cada 3 meses. Y si no vemos nada, pues se puede volver a pasar a los 6 meses una vez que ese nódulo se ve que no hay cambios o que no se confirma que no es una lesión maligna. Si el nódulo que vemos es de más de 1 centímetro o de 1 centímetro, pues si es ya más de 2, hay que sospechar que puede ser un hepatocarcinoma. Si es entre 1 y 2 centímetros, habría que ir a una punción. Y si se va a la punción y es confirmatoria, bien. Si se va a la punción y no es confirmatoria, pero la alfa-feto se tiene elevada o hay dudas, habría que hacer otras pruebas para el diagnóstico, que serían TAR, resonancia o bien una arteriografía. Si se sigue haciendo la condoscopia pero no se ven nódulos, pero nos encontramos la alfa-feto normal, pues nada, seguimiento. pero si nos encontramos un incremento del alfa-feto, pese a que la ecografía sea normal, siempre habrá que hacer un TAC por si acaso. O sea, que o bien por la ecografía podemos tener, llegar a la sospecha, o bien por el incremento de los niveles en sangre del marcador tumoral, por lo que cada 6 meses es importante hacer un seguimiento de los pacientes con cirrosis. Y entonces los criterios de diagnóstico de hepatocarcinoma son o bien citohistológicos, ¿esto qué es? Por punción. Si sacas una punción y hay células malas, pues ya tienes el diagnóstico. O bien criterios no invasivos, y esto no es una cosa diferencial, algo diferencial respecto a otros tumores. En el hepatocarcinoma se puede llegar a un diagnóstico sin tomar una biopsia del hígado, y es porque hay características de las pruebas de imagen y del alfa-fetoproteína que te pueden llevar a una sospecha tan alta como para que sin llegar a pinchar el hígado puedas sospechar que ese paciente tiene un hepatocarcinoma. En otros tumores, si no llegas a un diagnóstico histológico, es decir, con muestra, nunca dirías que tiene un cáncer de colon o que tiene un cáncer de mama, si no llegas a sacar una biopsia del colon o de la mama. Entonces, hay unos criterios no invasivos que solo se están restringidos a pacientes cirróticos y que se basan en 2 pruebas de imagen, ecografía, TAC o resonancia, y en lesiones de más de 2 centímetros según la vascularización y cómo se comportan esas lesiones en las pruebas de imagen. Y luego, en pacientes, estos criterios se pueden combinar según los niveles de alfa-fetoproteína si hay dudas en lesiones, en algunas de las lesiones. Si la alfa-fetoproteína sube por encima de 400, también tienes el diagnóstico y tienes una imagen, si tienes una imagen sospechosa. Las guías americanas pues dicen algo parecido. En función de si el tamaño de la lesión es menor o mayor de 1 centímetro, pues se seguirían unas u otras pruebas diagnósticas, siempre basándose primero en ecografía y los niveles del marcador y después en TAC, resonancia o incluso arteriografía si hace falta. Entonces, en cuanto al diagnóstico del hepatocarcinoma, podemos decir, las causas son múltiples y son causas que originan un daño en el hígado. El diagnóstico precoz y el tratamiento es clave para una supervivencia prolongada, por lo tanto, en pacientes cirróticos está indicado el seguimiento. Las guías americanas y europeas establecen unos criterios que se basan en criterios radiológicos por diferentes pruebas de imagen y también se pueden basar en los niveles de alfa-fetoproteína o bien en las punciones. ¿Queda alguna duda del diagnóstico? No. Pues ahora nos vamos a ir a la estadificación. ¿Cómo sabemos cuánto descendido está el cáncer de hígado? Y esto nos va a marcar, y es algo muy importante estadificarlo de manera adecuada, para establecer cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Y entonces, en este sentido, la estadificación nos guía el pronóstico y el tratamiento, por lo que es algo muy importante. La estadificación es muy difícil, por lo que he dicho antes, hay nódulos de regeneración en el hígado que a lo mejor no son todavía un hepatocarcinoma, ves un hígado anormal con cirrosis, con alteraciones, fibrosis, y a veces es difícil hacer una estadificación adecuada. Entonces, la mayoría tiene una enfermedad hepática subyacente, los indicadores del pronóstico a veces no están bien definidos ni se pueden definir bien y varían a lo largo de la enfermedad. Entonces, las guías lo que recomiendan es que para hacer una estadificación pronóstica adecuada del paciente nos basemos en el estadio del tumor, o sea, saber cuánta extensión tiene ese tumor, pero también en cómo está la función del hígado. No nos vale, no es lo mismo un estadio precoz en un paciente con un hígado totalmente destruido, porque a lo mejor no se puede someter a cirugía y aunque su tratamiento fuera un tratamiento curativo, no se puede hacer por su función hepática, entonces el pronóstico nos cambia, es malo. Y el estado de salud general del paciente, o sea que siempre nos tendremos que basar en cuanto al pronóstico y la decisión del tratamiento en estos 3 pilares. ¿Cuál es el estadio de la enfermedad? ¿Cómo está el hígado, la función del hígado? ¿Y cuál es el estado general del paciente para saber si puede recibir todos los tratamientos o no? Se han desarrollado múltiples sistemas de estadificación. Los japoneses tienen 2 o 3, los americanos tienen unos. pero os voy a explicar el más estandarizado que está y el más importante, que es el de Barcelona. Y este, a nivel mundial, es el que más se utiliza, sobre todo para la elección del tratamiento. Entonces, hemos dicho que es muy importante la estadificación para las decisiones en el pronóstico, para las decisiones en el tratamiento y también para poder comparar cómo van los pacientes. Si queremos hacer algún diseño de comparar un tratamiento con otro o un estudio de investigación, tenemos que estadificar bien a los pacientes y catalogarlos en grupos que sean comparables. Y eso es muy importante para poder avanzar en cualquier patología. Parece que el sistema que mejor hace, agrupa a los pacientes, es el sistema de la clasificación de Barcelona, por lo que es el que más se utiliza en los estudios de investigación. Las variables que se incluyen en los diferentes sistemas de clasificación son el tamaño tumoral, el número de lesiones que hay en el hígado y fuera del hígado, si hay invasión de los vasos o no, si hay afectación de los ganglios alrededor del hígado o no, si hay metástasis a distancia, si el hígado tiene cirrosis o el hepatocarcinoma se ha producido sobre un hígado sano, que es más raro. Si hay cirrosis, ¿en qué estadio está esa cirrosis? Que se clasifica por un score que se llama el score Child-Pugh, que os lo voy a mostrar después. Si en las variables de laboratorio, como pueden ser la alfa-feto, y luego otras variables que se incluyen en unas clasificaciones o no, que son si hay trombosis de la aorta, si hay líquido en la tripa, que es ascitis, etc. La clasificación Child-Pugh, esta nos indica, y es muy importante, se tiene que mirar en todos los pacientes que tienen un hepatocarcinoma y que pueden estar sobre un hígado cirrótico. Nos indica cuánto de avanzada está esa cirrosis en el paciente. Y es muy importante porque los pacientes que tienen un Child-Pugh de C, 10 a 15 puntos, normalmente no son subsidiarios a ningún tratamiento, salvo tratamiento de soporte. Si estamos en un Child-B con más de 7, pues probablemente tampoco sean candidatos a la mayoría de los tratamientos, por lo que los tratamientos se van a restringir a pacientes que tienen un Child-Pugh A o B, pero B como mucho hasta 7 u 8. ¿Y en qué se basa el Child-Pugh? El Child-Pugh mira si hay encefalopatía, porque el hígado no funcione bien y no detoxifique las sustancias que van en la sangre. Entonces se acumulan sustancias en la sangre y el paciente se queda un poco nubilado, le cuesta pensar y a veces vemos que tiene alteraciones, incluso si le hacemos que ponga las manos en alta, pues se le caen porque tiene el amonio alto en sangre. Entonces miramos si el paciente tiene encefalopatía de algún grado y esto nos da una serie de puntos. Pues no tiene, un 1, vamos sumando un 1. Si tiene líquido en la barriga, ¿tiene un poquito, moderado o ninguno? Pues no tiene, es un 2, pues ya llevamos 2 puntos. Si, según los niveles de albúmina, que son las proteínas en la sangre que bajan en los pacientes cirróticos, pues tiene los niveles normales, por encima de 3,5, pues tiene 3 puntos. Que los tiene muy bajos, pues tendría 3 puntos, vamos sumando. Según cómo tiene la coagulación, porque los factores de la coagulación se producen en el hígado. Si la coagulación está prolongado el tiempo de coagulación porque no coagula bien el paciente, pues le vamos dando más puntos o menos. Que coagula normal, le damos otro punto, llevamos 4. O sea que este paciente tendría una cirrosis baja. Si le coagula muy mal, pues tendría una cirrosis muy importante. Y la bilirrubina, si la tiene más o menos alta, y luego hay una clasificación para pacientes que tienen cirrosis biliar primaria que tendrían más puntos porque el hígado lo tiene más deteriorado. Entonces, si nos sale que solo tiene un punto de cada uno, pues tiene un daño en el hígado mucho menor que si nos sale que tiene 2 o más puntos en los diferentes, en las diferentes categorías. Y esto nos indica cómo de sano está el hígado. Y es muy importante para poder saber qué tratamientos puede recibir ese paciente. Por tanto, la estadificación del hepatocarcinoma es multifactorial. Se basa en características del paciente. El ECOG-PS se refiere al estado general del paciente y hay unas escalas. Pues hace todas sus actividades de la vida normal, Pues no, pasa más de la mitad del día en la cama tumbado, pues eso es un PS2. Entonces no se puede tratar igual que un paciente que sale a la calle, se mueve y está perfectamente. Entonces esto se mira a la hora de elegir el tratamiento. Se mira cómo está el hígado, la clasificación de Child Pugh, y se mira cómo es de grande el tumor, que ahora lo vamos a ver. Todo esto nos lleva a la elección del tratamiento. Y esta es la clasificación de Barcelona. La clasificación de Barcelona divide a los pacientes en estadios muy precoces, estadio precoz, estadio A, estadio intermedio, que es el estadio B, estadio avanzado, que es el estadio C, y el estadio final, que es el estadio D. El estadio cero, el paciente tiene un estado general, que es el PS, excelente, cero, o sea que está normal y corriente, como si no tuviera nada, y tiene un Child Pugh, o sea, tiene todos esos parámetros lo mejor posible, tiene un Child Pugh de A. Normalmente son tumores menores de 2 centímetros que se han detectado por casualidad, por el seguimiento, o carcinomas in situ. El tratamiento normalmente es la cirugía. Si nos vamos a los estadios A, estadio A es un tumor, solo un nódulo, un hepatocarcinoma, o 3 nódulos, pero todos ellos menores de 3 centímetros, en un paciente con estadio general bueno. En este paciente, si solo tiene un nódulo, iría a cirugía igual. Si tiene 3 nódulos menores de 3 centímetros, menores o iguales de 3 centímetros, dependiendo de si tiene otras enfermedades asociadas, iría o bien a trasplante hepático si no se puede dar la cirugía, o bien a tratamientos ablativos, que son lo que se llama ablación con radiofrecuencia o etanolización de la enfermedad. O sea, se iría como a inyectar sustancias o quemar las lesiones dentro del hígado si no se pueden resecar, si no se pueden extirpar. Si nos vamos a un estadio intermedio, son pacientes que pueden estar con un PS mejor o peor, pueden estar de estado general mejor o peor, con un Child Pugh entre A y B, que he dicho que son los que podrían ser más candidatos a tratamiento. El C ya no tiene tratamiento nada más que sintomático, pero que tienen una lesión multinodular, más de 3 nódulos. Aunque tengan buen estado general, lo que se hace son tratamientos de quimioembolización, que vamos a explicar a continuación. Es inyectar sustancias de quimioterapia dentro de las lesiones del hígado. Un estadio más avanzado o con invasión portal, un paciente que pueda tener mejor o peor estado general, pero no muy malo, pues si ya no es candidato a tratamientos locales, el tratamiento es un tratamiento de medicación con la quimioterapia, que en este caso no es quimioterapia, sino que es un fármaco dirigido frente a la angiogénesis, que se llama sorafenib, o sea que es el tratamiento oncológico. Y con aquellos pacientes que tienen mal estado general, cirrosis muy avanzada o un estadio mucho más avanzado que todo esto, el tratamiento es sintomático y su supervivencia es menor de 3 meses.
Yo tengo una duda.
Venga, volvemos.
¿Qué es la invasión portal?
Invasión portal es que el tumor se meta, infiltre el principal vaso que hay en el hígado, es la vena porta. Entonces, el tumor si afecta a la porta, a las ramas principales de la porta luego se divide dentro del hígado en ramas pequeñitas, pero que afecte a la rama grande de la porta, eso es una enfermedad, hace que la enfermedad sea más avanzada. Eso es la invasión portal.
Entonces, cualquiera de los 3 estadios...
Sí. Sí.
Hay un nivel de supervivencia.
Exactamente. Dependiendo de los tratamientos curativos se pueden hacer en un 30% de los pacientes y en función de eso pues puede sobrevivir el 40 al 70% de los pacientes a los 5 años. Estos tratamientos no son tratamientos en principio curativos, son de mantenimiento del paciente. Se pueden hacer, se consideran por eso paliativos, no quitas la enfermedad por completo, la mantienes sujeta sin que progrese esa enfermedad. La cronificas, la intentas cronificar.
La terapia
intenta cronificarla. Entonces, o intenta, lo vamos a ver ahora después, cuánto lo cronifica. No logra cronificar mucho, por desgracia, pero sí que intenta mantener al paciente vivo con su enfermedad y sin síntomas. Y esto se hace en el 50% de los pacientes, porque no se han pillado tan precozmente como que se pueda quitar la enfermedad. Todos estos eliminas la enfermedad. La eliminas, pero algunos recaen. Por eso la supervivencia global no es del 100%. En estos, normalmente lo que haces es cronificar, intentar alargar la enfermedad. Lo que logras es una mediana de supervivencia que ojalá fuera mayor, pero estás en torno a los 11, 20 meses en función de cómo te vaya el tratamiento. Y en este caso, no, aquí no logras frenar la enfermedad en absoluto, sino que la enfermedad sigue su curso, no puedes pararla. Y ahí es lo que dure con la enfermedad. ¿Vale? ¿Lo has entendido bien? Vale. ¿Alguna duda de esto? Esto es muy importante porque ahora os voy a hablar de cada uno de los tratamientos, un poquito de ello, de cada uno. Entonces, es muy importante saber cuándo se hace cada uno. No hay indicación de cirugía en un estadio avanzado de la enfermedad, no hay indicación de trasplante cuando ya hay más de 3 nódulos en el hígado, etcétera. O sea que, dependiendo de la clasificación del estado general del paciente y del grado de cirrosis que tiene el paciente, es cómo se elige el tratamiento y el pronóstico que va a tener el paciente. O sea que es muy importante el hacer una estadificación adecuada, marca qué le va a pasar al paciente. El sistema, hay, como os he dicho antes, hay diferentes clasificaciones. La más utilizada es esta, la BCLC, que es la de Barcelona, y bueno, pues estamos orgullosos de que saliera en España, por lo menos, ¿no? Y entonces es la que mejor, una vez que clasifica al paciente, sabe cuál va a ser su supervivencia, la supervivencia al paciente. O sea que si se hace una buena clasificación de Barcelona, se puede orientar al paciente de qué le va a pasar, porque esta, sí que se correlaciona bien con el pronóstico si luego haces el tratamiento adecuado, ¿vale? Entonces, en los estadios A tiene una supervivencia a los 3 años del 80% aproximadamente, los estadios B de un 56%, los estadios C de un 44% y los D no llegan a los 3 años. Las guías americanas, ¿qué nos dicen? Pues que parece que la mejor clasificación es la de Barcelona y que recomienda estadificar adecuadamente al paciente para saber bien qué es lo que hay que hacer con cada paciente. Entonces, las conclusiones en cuanto a la estadificación del hepatocarcinoma. La estadificación es complicada, como he dicho antes, porque el hígado está enfermo y entonces a veces es muy difícil ver si hay una lesión, si son 3, si son 4, si son nódulos de regeneración, cómo está el hígado de base, etc. Hay muchos factores que intervienen en el estadiaje, el estado general, la función hepática, etcétera, y en el pronóstico, pues interviene también la eficacia de los tratamientos una vez que se estadifica de manera adecuada. Los sistemas son diferentes, se han validado en diferentes países y son importantes hacerlos de manera adecuada. No hay un consenso mundial de cuál es el mejor, aunque las guías americanas recomiendan la de Barcelona y habitualmente es la que más se usa en nuestro medio. ¿Alguna duda de la estadificación? No. No sé cómo vamos porque yo hablo y no me doy cuenta. Vale. En cuanto al tratamiento, el tratamiento del hepatocarcinoma, vamos a empezar por los estadios precoces, los estadios que hemos dicho que son candidatos a cirugía y qué pasa cuando recurre, cuando reaparece, porque hemos dicho que pese a que sean candidatos a cirugía, a veces luego no viven el 100% de los pacientes porque algunos recurren y qué medidas podemos hacer si reaparece el tumor. Entonces, estaríamos hablando de este grupo de pacientes que se puede operar. La cirugía. La cirugía es el tratamiento de elección en pacientes, sobre todo si son pacientes no cirróticos o en un estadio de cirrosis poco avanzada, el Child Pup A que hemos dicho, ¿vale? Serían el 5% de los pacientes en los países occidentales, o sea que se diagnostica tarde la enfermedad. Esto es una pena, o sea que debería hacerse un seguimiento adecuado de los pacientes para que llegáramos a tiempo, porque es la opción de los pacientes para poderse curar cuanto antes se diagnostiquen. Y en los países asiáticos el 40%, por esto que he dicho antes, que se hace, incluso se recomienda que toda la población se haga alguna ecografía y el nivel de alfa-feto a partir de los 40-50 años, porque como es endémico la infección del virus, piensan que todos pueden estar infectados, mejor que se lo hagan por si acaso todos y ya está. En nuestro medio no, y entonces muchas veces llegamos tarde, porque no las cirrosis, las hepatitis son silentes, te enteras tarde de que la tienes. Luego, los pacientes no cirróticos toleran, o con cirrosis no avanzada, estadio A, pues toleran muy bien la resección y con baja morbilidad. Mientras que en los pacientes cirróticos pues hay que tener cuidado, porque tiene riesgo de fallo hepático según la cantidad de hígado que se deje y según las características del hígado. La hepatectomía derecha tiene más riesgo de descompensación del hígado que la izquierda, porque el tamaño del lóbulo hepático derecho es más grande que el del lóbulo hepático izquierdo. Y luego las técnicas quirúrgicas se están refinando en los últimos años y se hacen ecografías intraoperatorias que permiten mejor delimitar cuánto es la enfermedad, y esto permite realizar resecciones más reducidas, más anatómicas, de segmentos, que nos permite quitar la enfermedad sin quitar tanto hígado, lo que hace que sean las resecciones más sencillas. Y se pueden incluir incluso varias lesiones en la resección, siempre que se intente preservar la mayor cantidad de hígado sano. Las guías americanas, ¿qué nos dicen de la cirugía? Pues que está indicada en pacientes con lesiones únicas, sin cirrosis, o en pacientes con cirrosis pero con buena función hepática, bilirrubina normal y el gradiente de presión de las venas hepáticas que no sea alto. Esto, ¿por qué? Pues por lo que hemos dicho, cuando hay cirrosis aumentan las presiones dentro de las venas. ¿Por qué? Porque no pasa bien la sangre a través del hígado, que está lleno de fibrosis, de tractos fibrosos. Entonces a las venas les cuesta hacer su función dentro del hígado. Entonces el aumento de presiones nos indica cómo está de dañado ese hígado en general. Y no se recomienda un tratamiento antes o después de la cirugía. No se ha demostrado que el tratamiento perioperatorio aumente la supervivencia del paciente. No hay un tratamiento eficaz para tratar un cáncer de hígado con un tratamiento de quimioterapia antes de la cirugía para reducirlo, o otro tratamiento. No se ha demostrado. La supervivencia tras la cirugía depende mucho de cómo están esos gradientes de venosos dentro de la porta, o sea, y los niveles de bilirrubina, que esto nos indica cómo de dañado está el hígado. Entonces es muy importante saber, cuando un paciente se va a operar, medir bien cómo está el hígado sano que queda y cuál es la afectación de la cirrosis, cuál es la afectación que tiene y cuál es el riesgo que puede tener ese paciente. Entonces la supervivencia no solo se correlaciona con el estado de la enfermedad, sino con la cirrosis que tiene el paciente, y esto se mide por los gradientes venosos. Entonces puede ser una supervivencia muy alta en pacientes que no tienen gradiente aumentado en la porta, y muy baja, pese a que solo tenga una lesión única, si el hígado está muy, muy dañado. Entonces la selección adecuada de los pacientes mejora claramente los resultados. ¿Cuál es la tasa de recurrencia y cuáles son los predictores que nos indican que ese paciente va a tener otra vez la enfermedad pese a que se haya operado? Pues según las distintas series, que ahí esta también es española, es catalana, pues nos indican que el grado de recurrencia aumenta según diferentes variables. Y en la serie española nos decía que la recurrencia a los 5 años podía ser hasta de un 70% si el grado de diferenciación era pobremente diferenciado, lo que he dicho antes de si las células del tumor se parecían más al hígado normal o no. O sea, cuanto menos se parezcan, es que es más agresivo el tumor y más riesgo de reaparecer tiene. Si es multinodular, o sea, si se extirpa una lesión, hay menos riesgo de que reaparezca que si se extirpa más de una lesión. Normalmente se extirpan menos de tres. Y si hay varias lesiones satélites, o sea, si hay diferentes focos, no solo el tamaño influye, sino que haya varios focos. El grado de recurrencia en estos es a una corte de Taiwán, me parece. Se sometían a hepatectomía y entonces miraban a lo largo del tiempo cuándo recurrían, si los que iban a recurrir con esos factores de mal pronóstico recurrían rápido o recurrían más a largo plazo. Pues se ve que al año recurrían, de los que iban a recurrir, recurrían el 30%, el 50% a los 2 años, el 63% a los 3 años, hasta los 5 años se podría recurrir. O sea, que no tienen por qué recurrir inicialmente, pero luego, si tienen factores de mal pronóstico, a los 5 años recurren la mayoría de los pacientes. O sea, que elegir bien al paciente para la cirugía es importante, porque el riesgo de recurrencia, si tiene factores de mal pronóstico, es muy alto. Y entonces hay estrategias para prevenir recurrencias, se están investigando, lo que he dicho antes. No hay un tratamiento ahora mismo eficaz, antes o después de la cirugía, para evitar esas recurrencias. Todo lo que hay está en investigación. Y entonces está investigándose que si radioterapia, quimioembolización, quimioterapia, nuevas terapias moleculares, inmunoterapia. Hay muchos estudios de investigación en esto, pero todavía no hay ninguno que se haya demostrado que es eficaz para evitar la recurrencia. Las conclusiones del tratamiento del estadio precoz, de la cirugía en el estadio precoz, pues que es el tratamiento de elección en pacientes, desde luego, no cirróticos con estadios precoces, que también puede hacerse en tumores en pacientes cirróticos, pero muy controlados, que la resección está indicada si la lesión es única y puede hacerse con más de una lesión, pero siempre que no haya cirrosis o que haya una cirrosis muy bien conservada, con los gradientes de presión normales, con la bilirrubina baja, etcétera. La recurrencia se asocia a la invasión de los vasos, a que sean pobremente diferenciados o multinodulares, y las guías recomiendan hacer ensayos clínicos porque no hay un tratamiento adyuvante perioperatorio que haya demostrado eficacia. Bueno, ¿queda claro la parte de la cirugía? Vale.
Hay una pregunta que yo quiero hacer.
Sí.
Es a nivel de calle.
Venga.
Dicen que cuando hay cirugía,
sí,
te extirpan parte de, si tienes varios
nódulos,
diferentes partes del hígado,
sí,
te lo extirpan, te lo sanean,
sí,
y se supone que se regenera.
Eso es verdad, pero el hígado cirrótico tiene mucha capacidad. Claro, sin cirrosis es muy frecuente que se haga esto, o sea, se extirpa parte del hígado, más o menos, siempre dejando un volumen suficiente, siempre hay que dejar, no llevar al extremo, o sea, que hay que dejar una cantidad de hígado sano que sea entre un 20 y un 30% si el paciente va a recibir quimioterapia, por ejemplo, en el cáncer de colon. Entonces, una vez que has dejado hígado sano suficiente, ese hígado tiene capacidad de regeneración y de crecer. De hecho, muchas veces se emboliza parte del hígado para hipertrofiar una zona que piensas operar, incluso de una metástasis o de lo que sea. En esto, en el hepatocarcinoma, normalmente partes de un hígado cirrótico que la capacidad de regeneración es muy baja. Entonces tienes limitaciones, tienes que garantizar que la cantidad de hígado que dejas en la cirugía es más grande, porque el hígado no va a poder regenerarse bien por el daño que tiene ya. Vale. ¿Queda ya claro? ¿Más dudas?
Yo sí quisiera
hacer. Venga, a ver.
Otra pregunta.
Cuenta.
Ha comentado usted que en el caso de los tumores con células bien diferenciadas,
sí,
es mucho más agresivo.
No, al revés. Las bien diferenciadas van mejor que los que están pobremente diferenciados. Es al revés. Los pobremente diferenciados, en general, en cualquier tipo de tumor, son tumores más agresivos, sea de colon, sea de mama, sea de lo que se os ocurra, ¿vale? Cualquier tipo de tumor pobremente diferenciado indica mayor agresividad del tumor.
Y además será más difícil la intervención quirúrgica, porque los límites del tumor...
esto puede que sí, puede que no, porque hay tumores que pueden estar bien localizados, pero que luego al analizarlos al microscopio te encuentras que tienen factores de agresividad y no te has dado cuenta solo. Lo que pasa es que sí que normalmente en la evolución del tumor ves que ese tumor está creciendo más rápido, o sea que normalmente se acompaña de eso, pero no tiene por qué darte unos márgenes diferentes de entrada. Puede que sí, puede que no. Podría ser un tumor que sí que creciera como más en sábana, pero no tiene por qué. Depende del tipo de tumor. Vale. Nos vamos ahora al trasplante, porque es de los pocos tumores que tienen la opción de hacerse trasplante hepático para su curación. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y saber a qué pacientes se les puede ofrecer esta opción, porque sería una opción curativa, igual que la cirugía o con intención curativa. Ya veremos que también reaparece y puede reaparecer en el hígado trasplantado el tumor, pero sería otra opción a tener muy en cuenta en estadios precoces de la enfermedad porque puede curarse el paciente. Entonces, es una opción para estadios precoces, es decir, cuando estamos aquí, tumores muy localizados, menos de 3 lesiones y en pacientes que tienen un buen estado general y que tienen unos niveles. Aquí sí que podría admitirse que tuvieran un child poop peor, o sea, que tuvieran un nivel de cirrosis más avanzado, hasta un estadio B, o sea que el paciente puede llegar con una función hepática peor, puesto que se va a trasplantar, ¿vale? Entonces, las indicaciones de trasplante según las guías americanas. Pues las indicaciones de trasplante son los criterios de Milán, se llaman. Los criterios son que haya una lesión única en el hígado de 5 centímetros o menor. O sea, una única lesión de 5 centímetros se puede trasplantar. O un máximo de 3 lesiones tumorales, pero que midan no más ninguna de ellas de 3 centímetros. El trasplante de donante vivo también se puede ofrecer si el tiempo de espera es muy largo, o sea que también se puede trasplantar de otro, de un familiar, solo si el riesgo de progresión se supone que es muy alto y la lista de espera es alta y no se puede esperar a la lista de espera. Y el tratamiento, aquí sí que se aconseja un tratamiento preoperatorio en algunos casos. Cuando la lista de espera para el trasplante es de más de 6 meses, sí que se puede hacer un tratamiento local, intentar frenar la enfermedad para que el paciente pueda esperar esa lista de espera, porque no es inmediato un trasplante, ¿vale? Y el trasplante, la supervivencia a los 5 años depende mucho del tamaño del tumor y del número de lesiones que tenga el paciente. La supervivencia es mayor cuando estamos hablando de un tamaño más pequeño y cuando el número de lesiones es de una. Entonces, a lesiones más pequeñas en pacientes que no se puede operar la lesión por el motivo que sea, porque ya tiene una función hepática más mala y no puede ir a la cirugía. Entonces, en ese caso, habría que valorar que aunque la lesión sea pequeña y pudiera ser quirúrgica, no es quirúrgica por el estado de cirrosis del paciente, se podría valorar el trasplante. Conforme vamos aumentando el tamaño de las lesiones, llega un momento que si son más de 5 centímetros, pues la supervivencia baja mucho y si aumentamos a más de 3 lesiones, pues la supervivencia también baja mucho. Por lo que no se deben trasplantar pacientes que tengan más de 3 lesiones, mayores de 3 centímetros, ni más de una lesión que sea mayor de 5 centímetros. Los resultados del trasplante dependen mucho, como hemos dicho, del tamaño de la tumoral, de si el tumor invadía los vasos, lo que me ha preguntado antes de si invade la porta o no invade la porta, de si hay ganglios alrededor del hígado que sean positivos o no, y del grado histológico, del grado de diferenciación celular. Si era un tumor con un grado de diferenciación de más indiferenciado, la posibilidad de reaparecer ese tumor es más alto incluso en el órgano trasplantado. Solo se ha visto que el grado histológico impacta negativamente en la supervivencia, el tamaño mayor de 5 centímetros y la invasión vascular, por lo que son factores a tener muy en cuenta. Antes del trasplante hemos dicho que se puede hacer algún tipo de tratamiento si la lista de espera es alta, porque puedes entrar en lista de espera y tú estar peor cada vez de tu enfermedad y el tumor ir creciendo y que no llegue un donante. Y entonces ahí sí que se puede hacer un tratamiento durante ese periodo de lista de espera. Y esto sería para intentar reducir la progresión del tumor y mejorar los resultados, si intentas que mejoren los resultados a largo plazo por no operarlo, que se haya salido esos rangos que tienes para hacer el trasplante. Es que si no, se saldría de la lista del trasplante, no llegaría a trasplantarse. Entonces, siempre que se cumplan los criterios de trasplante y en pacientes muy seleccionados. O sea que esto solo se hace cuando se vaya a alargar más de 6 meses y en pacientes muy seleccionados. Los tratamientos que se pueden hacer, pues los vamos a explicar ahora después, pero se podría hacer una radiofrecuencia, que es quemar la lesión, que si se tiene una o dos lesiones, intentar quemarlas para que no crezcan, producir una necrosis. Poner una quimioterapia transarterial dentro de las lesiones o incluso una radioembolización, dar una radioterapia dentro de las lesiones para quemar las lesiones. Entonces, todas estas medidas, pues lo ideal es que no se lleguen a hacer porque el paciente, si es candidato a trasplante, se trasplante lo antes posible, pero hay veces que el tumor crece y no llega un donante. Entonces, sí se podría valorar. Y lo que se ha visto es que si el paciente se somete a uno de estos tratamientos, pues el cómo responda a estos tratamientos nos puede indicar si tiene un tumor más agresivo o menos y si va a ir mejor con el trasplante después o peor. Y eso nos va a marcar la biología del tumor. Entonces, los pacientes que no responden, que son los de la línea azul, son aquellos pacientes, o sea, si estamos en lista de trasplante, el tumor va creciendo y vemos que es que no va a llegar a, porque se va a salir de los criterios de Milán de los 5 centímetros y tenemos que poner un tratamiento antes. Si el paciente no responde a ese tratamiento, aunque luego vaya al trasplante, va a ir mal. Mientras que si el paciente responde a ese tratamiento y logra sujetarse la enfermedad con el tratamiento que hacemos antes del trasplante, ese paciente después del trasplante irá mejor. Por lo que puede ser una herramienta potencial de indicarnos el pronóstico de la enfermedad, de cuál es la biología, si es más o menos agresiva. Y hay ensayos clínicos de investigación de dar terapias post-trasplante para evitar las recurrencias y las recaídas, pero todo esto es investigación, no se sabe cuál es el mejor tratamiento ni qué hacer para evitar las recaídas, tampoco después del trasplante se utiliza que si Tacel, sorafenib, tratamientos que vamos a ver. Entonces, las conclusiones de esta parte del trasplante serían: el trasplante está indicado en hepatocarcinoma precoz, el trasplante es efectivo siempre que se cumplan los criterios de Milán, si no se cumplen, ya hemos visto que el pronóstico es malo, los tumores más de 5 centímetros, invasión vascular, pobremente diferenciados, si juntamos todas estas características no se deberían trasplantar porque van a ir mal, y entonces has hecho una cirugía muy importante, has sometido al paciente a un trasplante que no le va a servir y encima pierde la oportunidad probablemente otro paciente, o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. El objetivo del tratamiento neoadyuvante puede ser disminuir la progresión tumoral y priorizar la lista de espera, o sea que esto te puede servir dar un tratamiento antes, y el tratamiento sistémico asociado al trasplante pues no está demostrado todavía, está en investigación si vale o no. ¿Dudas del trasplante? No. Nos vamos al siguiente apartado, que es el apartado de ablación percutánea, o sea, de tratamientos para intentar quemar las lesiones o hacer que no crezcan esas lesiones dentro del hígado, porque no las podemos operar, no podemos trasplantar al paciente, pero tiene una enfermedad que tampoco es imposible de tratar localmente, aunque no lo vayamos a hacer con una intención claramente curativa de manera definitiva, es mantener esas lesiones sujetas a su crecimiento. Y entonces las guías americanas que nos dicen, pues que la ablación percutánea es el mejor tratamiento para los estadios precoces que no son candidatos ni a cirugía ni a trasplante, y que lo que hace es destruir las células tumorales mediante inyección de sustancias químicas, alcohol, quimioterápicos, ácido acético, se utiliza sustancias abrasivas, o modificando la temperatura, quemando tal cual, quemando con catéteres de radiofrecuencia, con microondas o con láser o crioterapia, que es quemar las lesiones o bien con sustancias químicas o bien con sustancias que queman. ¿Y entonces en qué situación estaríamos? Pues estaríamos aquí. Paciente que tiene, que no es candidato, tiene una enfermedad precoz, puede tener 3 nódulos, pero no es candidato a una cirugía o al trasplante. O en esta situación, también hablaremos, algunas veces estamos también aquí, pero principalmente si vamos a hacer radiofrecuencia u otras técnicas más localizadas serían estas. Los estudios de radiofrecuencia muestran unos resultados, muestran respuestas completas altas, o sea, son capaces de eliminar bien las lesiones en hasta un 90, 70, 90% en las series, pero sin embargo la posibilidad de recurrencia es alta y vemos que a los 5 años la supervivencia baja. O sea que son capaces de un control inmediato y a corto plazo bueno, pero al final la enfermedad recurre, por eso no se considera que sea, se considera un tratamiento que puede ser curativo, pero no en todos los pacientes. Entonces, los efectos adversos, pues hay que hacerlo con cuidado esto, ¿por qué? Porque puede aparecer trombosis, sobre todo de los vasos mesentéricos o de la porta, puede aparecer infecciones dentro del hígado, abscesos, perforación intestinal, porque la circulación del intestino pasa por el hígado, entonces si baja la circulación porque estamos ahí quemando, pues a lo mejor también producimos una perforación intestinal o del estómago, piedras en la vesícula, estenosis de los conductos biliares, hemorragias, fallo del hígado, si se daña el resto del hígado, y aneurismas de la arteria hepática, por ejemplo. Sin embargo, pese a todo esto, en buenas manos, la mortalidad es muy baja, en torno a un 1%, en centros con experiencia probablemente menos, y las series están entre un 0 a un 1,4%, o sea, que en buenas manos son técnicas bastante seguras, que no suelen tener complicaciones y que pueden controlar muy bien, tienen alta tasa de respuestas, hasta de un 90%. La ablación entonces percutánea está indicada en pacientes con estadios precoces no candidatos a cirugía ni a trasplante. Se ha demostrado que las tasas de respuesta completa son muy altas, sin embargo la supervivencia a los 5 años no es tan alta. Por tanto, si se puede operar el paciente no sería esta la mejor elección. Si se puede trasplantar al paciente no sería esta la mejor elección. ¿Por qué? Porque los resultados a largo plazo son inferiores que con otras técnicas. Y la mortalidad pues es baja, o sea que las técnicas son seguras. Pasamos a la quimioembolización. Esto es meter una quimioterapia para que actúe en el tumor, pero pasando un vaso. O sea, voy a tratar de hacer un tratamiento local, pero dentro del tumor, no solo quemando, sino poniendo un tratamiento de quimioterapia. Y esto estamos hablando de una técnica que se llama TACE, que es muy conocido, si habéis oído cosas del hígado, pues es el TACE. Entonces, es el tratamiento local de elección para enfermedad más avanzada que la radiofrecuencia o que el microondas o que la etanolización, que son lesiones como mucho 3 de hasta 3 centímetros. Esta nos vale para lesiones más grandes, porque metemos con un chorro más grande por la arteria del hígado de quimioterapia. O sea, no se pincha solo la lesión y se quema, sino que esta nos metemos por una arteria grande, llegamos a la lesión por los vasos que llegan a la lesión y se mete ahí el tratamiento. ¿Vale? ¿Entendéis un poco la diferencia? La otra se pincha la lesión, este no, este vamos a un vaso, llenamos el vaso de la sustancia para que se llegue por todos los sitios que llega la vascularización a la lesión para que no crezca esa lesión.
¿Eso es en caso de una metástasis, por ejemplo?
Esto se hace, se puede hacer para metástasis, pero se hace también para hepatocarcinomas, para lo que más se hace. Pero se podría hacer, por ejemplo, para unas metástasis de un cáncer de colon, podrías meter una sustancia en una arteria y quemar esas lesiones, quemar, tratar esas lesiones para que no crezcan. Al fin y al cabo estás quemando igual, ¿vale? Pero aún lesiones incluso más grandes. Entonces, en la clasificación de Barcelona estaríamos aquí. Tumores, pacientes con estado general más o menos bueno, mejor si más bueno, pero pueden estar peor. Childhood hasta B, o sea, pueden tener cirrosis, y son tumores multinodulares. Mejor para hacer estas técnicas, porque requieren arteriografías y requieren manipulación, si el paciente está con mejor estado general, los resultados son mejores. Si metes un paciente que está físicamente mal, pues los resultados van a ser malos. Y entonces se han hecho metaanálisis, que es juntar todos los estudios que hay sobre TACE, sobre quimiomolización, y entonces lo que se ha visto es que en general, si sumábamos los pacientes de todos, salía que sí que beneficiaban en la supervivencia a los pacientes. Y sobre todo los estudios más importantes son otra vez los estudios de españoles, los estudios de Barcelona, de Llobet y un estudio extranjero, un estudio asiático. Estos son los más importantes. Y la supervivencia global con la TACE, pues se ha demostrado frente a no hacer nada, o sea, frente a esperar a ver qué pasa de esas lesiones, pues desde luego había un mejor control de la enfermedad y prolongación de la supervivencia. Sin embargo, los resultados a largo plazo pues tampoco son satisfactorios. O sea, más allá de los 5 años no tienen unos resultados satisfactorios. El tasa de respuestas a los 3 a 6 meses son de un 35-40%. Son mucho más bajos que cuando la enfermedad es más localizada y la logras quemar. O sea, que estas son lesiones multinodulares, lesiones más grandes, que las frenas un poco, pero no las logras eliminar por completo. Hay indicaciones, es el estadio intermedio, tumores de hasta 10 centímetros se pueden tratar así. Se pueden tratar pacientes que tengan alguna comorbilidad, hay que tener cuidado si tienen una comorbilidad importante pulmonar, cardíaca o de cualquier tipo, si tienen varices con alto riesgo de sangrado, varices esofágicas, o si tienen obstrucción de la vía biliar o no funciona bien la papila, que es la comunicación de la vía biliar con el intestino. Y contraindicaciones absolutas por encima de un child poop 8, o sea, que haya una cirrosis importante, te contraindica estas técnicas porque estás tratando dentro del hígado y puedes descompensar esa cirrosis. También si el tumor es muy extenso y afecta masivamente a los 2 campos del hígado, a los 2 lóbulos, pues tampoco puedes, porque pones esto en un lado y si ya metes demasiada sustancia, no reemplaza suficientemente el hígado, pues debes hacer un fallo hepático. Si hay mal flujo de la porta, porque no se entran bien las sustancias, contraindicaciones técnicas o insuficiencia renal, porque no se eliminan luego los fármacos. Ahora hay técnicas más modernas de esto, que son meter no solo quimioterapia así, como a chorro, que se mete doxorubicina o irinotecan, sino que se hacen unas esferas, que son unas esferas que llevan dentro el fármaco. Y entonces son si son de irinotecan, pues se llaman de viri, si son se llaman de C-bit, que son como unas esferas que van recubriendo y llegan de manera más selectiva a la zona donde tienen que llevar. Y estas esferas también pueden llevar radioterapia, pueden llevar itrio radioactivo, y lo que hacen es quemar de manera más amplia, pero tienen una longitud, el itrio quema muy localmente, donde a pocos milímetros de donde se llega a la esfera, por lo que no es perjudicial para el paciente que emita radiación, ¿no?
Estas esferas de litio, eso es nuclear, ¿no?
Es nuclear, se hace en medicina nuclear, es como un tratamiento de medicina nuclear, quema con una radioactividad.
¿Tiene contraindicaciones?
En principio el tratamiento es bastante seguro, incluso el paciente se puede ir y si su hija o su mujer o lo que sea está embarazada, pues estará en la casa. O sea, no es la emisión de es una longitud de onda beta y es un muy, muy corto espacio, con lo que es bastante seguro. Entonces, y parece que pueden difundir más dentro del hígado, entonces para lesiones más grandes, siempre que se respete más de un 70%, que no pasen del 70% del hígado afectado, se podrían utilizar. O sea que estas esferas nos permite tratar a tumores incluso más grandes. Eso es una innovación bastante importante ahora mismo.
¿De qué dimensiones estamos hablando de las esferas?
Las esferas son muy pequeñas, son micropartículas, son de micras, vamos, son muy pequeñas. No he traído diapositivas de lo de las esferas, pero son tratamientos bastante interesantes. Son hechas de vidrio, que dices, ¿y el vidrio qué hace? Pues no, se aloja ahí y no da problemas. Y llevan itrio radioactivo. Eso sí, nosotros ahora mismo tenemos varios ensayos clínicos con las esferas radioactivas y lo que sí que tienes que es que programarlo mucho, porque llevan... conforme nos vienen de Canadá y entonces si yo digo la dosis es tanto, mientras mandan de Canadá no me tengo que equivocar en la dosis porque tengo tantos días para que no pierda la radioactividad hasta que voy a tratar al paciente, o sea que es un tratamiento que tiene una medida de seguridad importante para que no hagan daño al paciente, pero es muy interesante porque permite tratar tumores más grandes. Aprobado por el sistema sanitario no está, o sea que lo tendrías que hacer dentro del ensayo clínico o en privadas. Nosotros lo hacemos dentro del ensayo clínico para metástasis de colon y para hepatocarcinoma.
Es que no se considera una medicación.
Se considera un producto no medicamento todavía. Entonces, la agencia no lo ha aprobado todavía. Pero vamos, sí son tratamientos que yo creo que dentro de poco vamos a oír hablar muchísimo más de esto, porque permite tratar lesiones que están ahí en el borde, no puedes hacer otras técnicas y permiten sujetar la enfermedad. Las conclusiones de la quimioembolización, pues el tratamiento son el tratamiento estándar de los pacientes con estadio intermedio. Los resultados a largo plazo pues no son satisfactorios porque nos encantarían que controlaran la enfermedad de manera definitiva y el paciente pues no se logra controlar. Los dispositivos estos de esferas parece que potencian la tolerancia mejor y que potencian la llegada del fármaco, evitando que también pase a la circulación sistémica, que sea algo más selectivo. Está mucho de esto en investigación y no todos los pacientes con estadio intermedio, pese a lo que quisiéramos, son candidatos a TACE por las contraindicaciones que hemos visto o porque los tumores sean mayores de 10 centímetros, aunque estén dentro de un estadio intermedio. ¿Dudas sobre la TACE en la quimioembolización? No. Pasamos a estadio intermedio. No candidato, me quedan 5 minutos, tengo que correr. No candidato a TACE, estamos todavía en una enfermedad intermedia, pero no es candidato el paciente a TACE por el motivo que sea. Entonces, si se le ha hecho una TACE y ya no se puede hacer más, muchas veces repite la TACE. Se ha hecho una TACE, a los 3 meses el tumor ves que tiene algún foco que parece que está creciendo, pues repites la TACE, puedes repetir varias veces la TACE, normalmente 2 o 3 veces. Pero llega un momento en que progresa la TACE o estamos ya en un estadio más avanzado. ¿Qué hacemos en estos pacientes? Pues en estos pacientes el tratamiento de elección ya es un tratamiento oncológico de medicación. Y el tratamiento oncológico ahora mismo, el único que haya probado, es el sorafenib. El sorafenib es un fármaco antiangiogénico que se toma por vía oral, es una pastilla, que se toman en general, la dosis son 800 miligramos, que son 2 pastillas por la mañana y 2 por la noche, de manera continuada, sin descansos. Entonces, el sorafenib sirve para controlar la enfermedad, o sea, no es capaz de eliminar la enfermedad, que es lo que buscábamos con los otros tratamientos. Entonces, ¿qué estudios se han hecho de este fármaco? Pues este fármaco se demostró en un estudio que era un estudio multinacional, pero que dirigían en Barcelona, y por eso ya veis que Barcelona tiene mucha importancia en el tratamiento del hepatocarcinoma. Y posteriormente los asiáticos pues lo hicieron, lo replicaron en su medio, porque es verdad que tienen los factores de riesgo son otros, la patología es un poco diferente, vieron que también comprobaban que los resultados eran buenos, incluso mejores que en países occidentales con el fármaco. Entonces, la recomendación de sorafenib es la única opción cuando el tratamiento local no es posible o está contraindicado, y así lo recomiendan las guías americanas. Se recomienda cuando ya el paciente no se beneficia de cirugía, ni de trasplante, ni de ablación, ni de TACE, pero que todavía tenga un buen estado general, sobre todo un child pup A, no más allá del B, suelen ir mal con el sorafenib, y cuando el estado general, el estado general del paciente es bueno para recibir la medicación. Entonces, el algoritmo del paciente estaríamos a un A hasta un B7, si se ha hecho una primera TACE, pues si puede repetir la TACE, que hemos dicho que siempre va a ser más curativa, siempre mejor. Que no se controla, se controla la enfermedad, pues nada, esperar y seguimiento cada 3 meses, y si hace falta, pues se podría incluso hacer una tercera TACE. Pero si ya llegamos a un momento en que no se puede hacer más TACE ni ningún tratamiento local, o la enfermedad progresa o recurre tras la TACE y es imposible más TACE, pues aquí estaríamos ya en la fase como si fuera un tumor más avanzado, el sorafenib. Esto para estadios intermedios. Entonces, el sorafenib se sitúa aquí, o en estadios intermedios no candidatos a TACE, o en estadios avanzados por afectación portal, como hemos dicho, metástasis, afectación ganglionar, pacientes con que mantienen buen estado general. Se considera un tratamiento paliativo.
¿El sorafenib es un medicamento que sea un antiangiogénico?
Es un antiangiogénico.
Evita el crecimiento.
Eso es.
Eso no puede tener efectos secundarios importantes en otro sentido.
Ahora vamos a ver que uno de los efectos por este mecanismo antiangiogénico es mayor riesgo de sangrados o de trombosis, hay que mantener una vida activa, y riesgo de hipertensión, eso sí, ¿vale? Vamos corriendo que ya nos echan. ¿Vale? Entonces, la supervivencia global con sorafenib está en torno a los 10 meses en los estudios europeos, prolonga el tiempo a la progresión en torno a 5 meses. En el ensayo asiático, pues los resultados fueron diferentes, pero demostró lo mismo, eficacia igual. A ver, que voy para atrás. Vale. Estos son los efectos secundarios más importantes del sorafenib: diarrea, anorexia, pérdida de apetito, que esto también puede ser por la enfermedad, náuseas, vómitos, da trastornos cutáneos, puede aparecer granos, que se llama un RAS, y aparece, son lesiones eritematosas por el cuerpo, y puede aparecer una descamación, hiperqueratosis en las palmas de las manos y de los pies, que se llama síndrome mano-pie. Hay que tener cuidado porque hay que vigilar la función hepática. Si aumenta la bilirrubina, hay que ajustar dosis, incluso a veces suspender, porque puede, si no, causar fallo hepático, el mismo tratamiento, o sea que hay que tener mucho cuidado, y riesgo de sangrado. Normalmente estos efectos secundarios son un grado bajo. Grado alto normalmente son menos del 8% de los pacientes que se tratan con el tratamiento, pero sobre todo el mayor grado es de diarrea y del síndrome mano-pie, de lo que hemos dicho, de la descamación de las manos y de los pies. Entonces, no voy a explicarlo muy rápido, pero los efectos secundarios, hay guías sobre cómo se deben tratar estos pacientes, y los más destacados sobre todo son la diarrea y los trastornos cutáneos. Entonces, en cuanto a los síntomas gastrointestinales, puede haber náuseas y vómitos, habitualmente se controlan con primperan, a veces hace falta quitril, zofran, que es el ondansetron, y beber y comer pequeñas cantidades a lo largo del día, o sea, no empacharse. La diarrea, vigilar, evitar comidas con grasa, picantes, evitar fruta o cafeína, que pueda aumentar la diarrea, ingesta de líquidos adecuada, y loperamida, que suele ser un antidiarreico. En cuanto al síndrome mano-pie, varía su severidad, lo que aparecen son unas lesiones que parece que las manos se ponen primero rojas, después aparecen como una especie de callos y luego aparece un halo rojo alrededor de esa especie de callos, incluso pueden aparecer ampollas. Eso aparece sobre todo en las zonas de apoyo, manos y pies. Y es importante tratar bien que el paciente se hidrate mucho con muchas cremas, que también utilice emolientes, o sea, cremas que le hidraten bien, cremas con urea, geles también que sean con avena o con sustancias que sean menos erosivas, que utilice calzado cómodo, que no se meta mucho las manos y los pies en agua muy caliente, que lleve calcetines de algodón, que utilice guantes si tienen zonas de roce y a veces hacen falta corticoides tópicos en las manos y en los pies. Normalmente con eso es suficiente, pero sí, hay que informar bien al paciente y si eso aumenta, pues a veces requiere suspender el tratamiento o reducir las dosis. O sea que es muy importante tener en cuenta esto porque puede ser un síntoma muy, muy molesto para el paciente. Hay pacientes que quieren dejar el tratamiento solo por lo de las manos y los pies. Este es el rash. El rash es que empiezan a aparecer granos que después confluyen y parece que te sale un sarpullido por todo el cuerpo. No pasa nada, pero asusta, ¿no? Y entonces lo que empieza a aparecer primero se queda de la piel, por lo que la hidratación es fundamental. Después aparecen máculas, pápulas y es muy importante, puedan necesitarse cremas de corticoides también. Cansancio, lo puede dar la enfermedad, lo puede dar el tratamiento, es difícil de diferenciar. Esto es importante que el paciente mantenga una actividad más o menos activa, pero que tampoco sea extenuante. La hipertensión, como es un antiangiogénico, como ha dicho Emilio, pues tiene factores sobre la vasculatura del cuerpo en general. Entonces, es importante que, sobre todo en las primeras 6 semanas, el paciente se controle la tensión en su casa. Cuanto más lo haga, mejor. O sea, si lo hace cada 2 días y se apunta en un papel cuánto tiene y se lo lleva al médico, pues mejor. Porque llegas ahí al hospital, te toman la tensión y ya no sabes si es porque te has puesto nervioso, que te ha salido alta o porque es que la estás teniendo alta en tu casa por la medicación. Entonces a veces no se le da importancia y puede llegar a problemas importantes que haya que suspender la medicación o pararla, mientras que si enseguida pones un tratamiento antihipertensivo se controla, normalmente con los antihipertensivos normales. Y las conclusiones son que el tratamiento de la enfermedad avanzada es el sorafenib. Los efectos adversos son bien conocidos y fácilmente manejables normalmente, pero hay que tenerlos en cuenta, porque si llegan a ser un grado 3, que son muy molestos, pues hay que interrumpir el tratamiento, hay que bajar dosis y al final llegas a un círculo vicioso que no puedes tratar al paciente. Y entonces, bueno, pues las precauciones son importantes tenerlas en cuenta desde un principio. Bueno, pues muchas gracias. Y si tenéis alguna duda, alguna cosa. Bueno, ¿queréis preguntarme alguna cosa? Yo creo que el ponente siguiente nos deja un segundo. Sí. Venga.
Yo tengo una señora de gente conocida. Sí. Que tiene cáncer de colon. Y fundamentalmente, cuando se tiene metástasis, directamente se va al hígado.
Este es por la vascularización. En la vascularización de las venas mesentéricas llegan al hígado, tiene circulación portal. O sea, todos los vasos del intestino van directamente al hígado y es por la vascularización que las metástasis dan en el hígado. En el recto, sin embargo, cuando los tumores son más abajo, la vascularización, la vena rectal, desemboca en la cava. Entonces es más frecuente las metástasis al pulmón. O sea, dependiendo de dónde esté localizado el tumor, si es un colon ascendente, irá al hígado. Primera localización habitualmente.
Gracias. Bueno.